haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Lunes otra vez, ¿cómo les va? Bienvenida, bienvenidos, acá estamos, lunes 10 de agosto, arrancamos con todas las pilas.
Bien ahí.
Vamos, vamos todavía. Están como locos, quieren salir, quieren todos, quieren venir a la escuela, todos quieren venir a la escuela, aguanten un poco, sí. Bueno, ¿cómo va Julia? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Vos, Monchi, cómo estás?
Muy bien, aquí está Julia Parodi, nuestra profe de sexto y séptimo, como todos los días, profe.
Y Monchi Balestra.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto, profe.
¡Hola!
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien vos? Estamos charlando. Si quieren llamarnos 1525-12-0896, nos pueden mandar mensajes ahí, WhatsApp,
audios,
lo que quieran.
Nos pueden mandar.
Audio, lo que ustedes quieran.
Y también nos pueden seguir en Instagram, seguimos educando nuestra cuenta, pueden ahí arrobar, mandar algo, lo que quieran.
Bien. ¿Tenés ganas de viajar, Julia?
Sí, tengo ganas de viajar.
Me dijeron que tenés una amiga en línea que nos puede llevar a viajar.
Es una amiga de la casa.
Una amiga de la casa, ¿no? Sí, tal cual.
Bueno, vamos a hablar con Marcela Ceballos, maestra del Foyel.
¡Qué grande!
Así que vamos a compartir un poco, vamos a hablar sobre esa escuela, sobre cómo están viviendo este momento, así que le damos la bienvenida.
¿Cómo no? Bienvenida Marcela, ¿cómo te va? Aquí te saludamos, Julia, Monchi es mi nombre, aquí estamos de Buenos Aires recibiéndote. Y bueno, queremos saber, Marcela, ¿cómo está el Foyel?
Bueno, acá es una mañana muy helada, con un sol pleno. En el lugar donde yo estoy todavía el sol no llega, pero en las montañas de enfrente se ve el sol así pleno, sin ni una nube, te diría.
Muy bien. ¿Y dónde nos estás hablando ahora mismo?
Yo estoy en Los Repollos en este momento, a unos 15 kilómetros de la escuela de Foyel, un poquito más. Estoy un rato porque, bueno, esta semana nosotros pertenecemos la escuela nuestra, junto a otras, creo que 3 o 4 escuelas más de la provincia, pertenecemos a un periodo que se llama RIE, que es receso invernal extendido.
Ah,
o sea, esta semana aún estamos en receso. Si bien las docentes ya nos tenemos que presentar y empezar a trabajar, les niñas recién el lunes próximo.
Claro.
No, estoy yendo a preparar para la semana que viene.
Claro, o sea, se están preparando para recibir a los chicos la semana que viene. ¿Ya las chicas y los chicos ya arrancan allá en Río Negro?
No, acá no arrancamos, no sabemos todavía cuándo, seguimos en distanciamiento social, porque, bueno, Foyel pertenece a Bolsón, pero a su vez estamos en el departamento de San Carlos de Bariloche, y entonces, bueno, como la cuestión en la provincia en general está un poco complicada, todavía no. Hay unos protocolos, borradores, dando vuelta de cómo volveríamos, pero todavía no hay nada firme de cuál sería el momento.
Claro. Igual en general, está bueno, digo, como en Argentina hay una diversidad de climas, de ambientes. En particular ahí ustedes tienen un periodo, un receso invernal más largo.
Esta escuela en particular.
¿Cómo?
Esta escuela en particular, junto con 3 o 4.
Claro, está bien.
El resto de las escuelas ya esta semana estarían los niños con sus actividades virtuales, ¿no? Comenzando, pero siempre desde la virtualidad.
Buenísimo. ¿Y qué particular tiene la escuela 181?
Bueno, la escuela 81 creo que ya contamos un poco la otra vez.
Sí.
Bueno, contar nuevamente, es una escuela rural que está en el paraje del Foyel, en el kilómetro 1961 de la ruta 40, está aproximadamente a unos 80 kilómetros de Bariloche y unos 45 kilómetros de Bolsón. Es un paraje muy pequeño, con pobladores que viven como alrededor de lo que sería el cerro. Y después familias que viven en el campo, a mayor distancia, digamos.
Sí.
La escuela tiene secciones múltiples, hay una sala de nivel inicial de multiedad, y después hay tres ciclos. Primer ciclo, niñas de primero, segundo y tercer grado, y después segundo ciclo, cuarto y quinto, y tercer ciclo, sexto y séptimo.
Claro, diferencia.
Y después somos varios docentes especiales. Yo soy profesora de educación física.
Sí.
Nosotros teníamos educación física, música e inglés, y este año tenemos nuevas materias especiales, lo cual hizo que el grupo docente se fortalezca, se enriquezca, porque hay danza, teatro, plástica. Bueno, eso hace también que, bueno, teníamos toda la ilusión y el entusiasmo de que los chicos y las chicas iban a tener acceso a una diversidad de opciones, ¿no? De campos, de conocimiento, de prácticas diversas, pero bueno.
Bueno, ya va a llegar.
Sí.
Va a llegar el momento de reencontrarse.
Sí.
Y una pregunta, digo, fuera de este momento, ¿no?, particular, ¿cómo llegan las chicas y los chicos a la escuela?
Bueno, los que viven en los alrededores en general llegan caminando, en bici, por sus propios medios. Algunos, a los más chiquitos los acompañan los papás o las mamás, o algún familiar, pero en general llegan solos, solas. Entonces, hay un transporte escolar que los busca, los pasa a buscar y los lleva hasta la escuela. La escuela es de jornada extendida, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Ah, claro, está bien. O sea, entrar un poquito más tarde que en algunas escuelas y se quedan bastante más.
Claro.
Y nosotros ya habíamos hablado con vos, hablamos en varias oportunidades y también escuchamos audios de las chicas y los chicos compartiéndonos recetas y hablando de soberanía alimentaria. ¿Cuál es el vínculo que tiene la escuela con la naturaleza, con el ambiente en el que está?
Bueno, nosotros directamente estamos inmersos en la naturaleza, ¿no? Estamos rodeados de montañas, de arroyos, de ríos. Estamos metidos en medio, y los niños y las niñas conviven si bien hay huertas en sus casas, yo tampoco estoy hace tanto tiempo en la escuela, estoy hace un año y medio, pero yo creo que lo que más tienen cerca es la crianza de animales.
Claro.
Todos tienen gallinas,
muy bueno.
Bueno, ovejas, terneritos, bueno, los caballos, siempre te cuentan qué pasa con su caballo. En general, muchos tienen un caballo que le han regalado y, bueno, es como el animal más querido, ¿no?
Claro.
Está buenísimo.
Claro, y sí. Pues,
además de los animales domésticos, que también tienen animales domésticos.
Sí.
Y después, bueno, está toda la cuestión, no de mito, pero sí de que quizás no se ven tantos, pero son animales tan en la zona como el puma, el chancho jabalí, o el zorro, o bueno, el pudú, ¿no? Hay un montón de animales.
¿Cuál es ese?
El pudú es como un ciervito pequeño. No soy especialista, pero me parece que es una de las pocas zonas del mundo que existe el pudú. Eso es por allí, en el Parque Nacional de Agua Guapi. Es muy difícil de ver, pero siempre hay algún que fulano vio al lado. Es un animalito muy hermoso. Yo no tuve que verlo, pero bueno, monitos de monte. Hay una variedad de fauna que quizás es más salvaje, que están, no se deja ver tan fácil, pero que también forma parte de la. Bueno, sí, es como que el mundo de la naturaleza y los niños es
sí, está mucho más
parte
integrado
de su vida. Claro, totalmente.
Claro. Y en este momento, bueno, supongo que en invierno, digamos, las huertas están no están floreciendo de cosas, pero digamos, ¿hay fruta de estación? ¿Qué es lo que hay en la región?
Bueno, en la zona en general ¿no? La frutilla, la zambuesa, la mora, el waltenberry, bueno, castiza, hay una variedad enorme de fruta fina que es la que se da mejor Pero bueno, también hay en Foyel, hay membrillos, cerezas, manzanos, mucha cantidad de manzanos diversos. Sí, es una zona de fruta que Foyel es un lugar muy alto, ¿no? Entonces es cuesta un poco más que en la zona de Bolsón para que las cosas se den. No quita de que haya gente que tenga huerta, familias que tengan huerta, y que nosotros querramos desde la escuela también impulsar, ¿no? El reactivar el invernadero, que hay un invernadero hermoso, pero que en este momento no está funcionando.
Claro.
El cargo del maestro de huerta lo han quitado y no, eso no se ha repuesto, y bueno, ahí vamos a ver entre todos, en conjunto con las familias, si podemos hacer algo para que esa huerta vuelva a andar.
Buenísimo. Bueno, y si vuelve a andar, ya con Monchi tenemos planificado ir. Aparte, una de los chicos o chicas había comentado, había pasado la receta de la pasta frola, hecha con el membrillo.
Con membrillo natural.
De la zona. Así que, bueno,
sí, el membrillo
vamos a ir a comer.
Muy, muy abundante. Las nueces también, el bolsón muy... Es una zona también esto, muy recolectora. Ahora la actividad que tenemos que entregamos antes de las vacaciones tiene que ver justamente con esto, con la recolección.
Claro,
y eso es... Que ellos puedan contar en primera persona qué salen a recolectar con su familia.
Claro. Eso te quería preguntar, la recolección de casi todas estas frutas que me mencionás son manuales, ¿no? ¿O hay máquinas industriales?
Y además, bueno, en otoño se caracteriza mucho por juntar los hongos de pino, y también en noviembre vienen otros hongos que son mucho más codiciados, mucho más caros, más difíciles, que son las morillas. Es un hongo que bueno, ya les digo, es muy muy caro porque es mucho más difícil y menos abundante en la cantidad.
Claro. Bueno, buenísimo. Está buenísimo y está re bueno también conocer una escuela que está tan integrada entonces con la naturaleza y que tiene ese vínculo, digo, como ya de por sí. Tal vez muy distinto a una escuela, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros ahora.
Sí, de todos modos, quienes estamos en relación a la tierra y a la alimentación, también creemos que es posible, inclusive quizás Buenos Aires, que vas a empezar a sembrar y prontamente vas a tener fruto de lo que se te ocurra, porque la tierra, aunque vos la veas como una gran ciudad, donde haya un pedacito de tierra, hay tierra buena en la provincia de Buenos Aires en general, y el calor hace que, bueno, que hay cosas que crecen de manera muy abundante y que acá es prácticamente imposible.
Claro.
Y con un balcón te alcanza.
Claro.
Te alcanza.
Sí, es verdad, la humedad y el calor. Buenísimo, y también eso está bueno, digo, poder compartir y ver como esos conocimientos que son, que son propios de las distintas provincias. Sí. Y un poco lo que buscamos acá en la radio es eso, ¿no? Como generar esos vínculos, esos lazos.
Sí, está buenísimo. Por ejemplo, no sé, ahora yo le digo a mi hermana que vive en Buenos Aires, pongan ya tomate y albahaca que
bien.
Enseguida van a poder tener. Nosotros para llegar a que madure un tomate tenemos que esperar.
Claro.
Ahora en diciembre ya van a tener tomate.
Buenísimo.
Y un cherry entra en un balcón.
Bien, listo. Ahora volvemos a nuestras casas.
Buena, mirá, tenemos que ir tan lejos para que nos den una recomendación de lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Marcela,
sí, gracias,
porque es verdad,
Martina.
Hay que aprovechar este momento y cualquier cajón de madera, lo que sea, un balde viejo sirve para sacar tomates y demás. Es verdad. Muchísimas
quizás
gracias.
Aprovechar para contarles que, bueno, quizás ustedes ya hablaron con otros docentes de la zona, pero bueno, a partir de la cuarentena y de todo este tema de la radio y la soberanía alimentaria, nos sirvió para establecer vínculos con un montón de otras escuelas de la zona, con las cuales estamos armando un proyecto institucional de radio rural.
Muy bueno.
Muy
con el SET23, que es la Escuela Agrotécnica de Mallín Ahogado, la Escuela 103 y la Escuela 118, que son escuelas primarias de Mallín Ahogado, y con el CEA3, que es un centro de capacitación para adultos y jóvenes en relación a no solo la juicios que pueden tener que ver con las, pero bueno, el CEA también va a estar trabajando con nosotros en este proyecto interinstitucional que, bueno, nos tiene como muy motivados y motivadas a todos.
Está buenísimo. Bueno, felicitaciones.
Sí.
Genial.
Está bueno. Y bueno, la radio tuvo que ver porque también todo empezó a suceder. Escucharon los audios y ahí nos empezamos a comunicar.
Qué bueno. Qué bueno. Muchísimas gracias. Qué buena onda.
Sí.
Y sí, la radio llega a todos lugares, así que nos sentimos muy orgullosos de eso y la verdad es que también inspirar a otros de que hagan radio es hermoso, porque la radio es una cosa mágica, así que es una herramienta maravillosa. Muchísimas gracias,
sí, gracias.
Marcela.
Fue
a
buscar un largo
señal. Gracias a ustedes.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande.
Con eso ya nos veremos.
Sí, ¿no? Claro. Marcela Ceballos del Foyel. En realidad estaba en un lugarcito que se llama Los Repollos, ahí,
sí,
muy cerquita del Foyel. Con mucho frío.
Sí.
Y acá estamos con un veranito relativo.
Sí, está ahí un clima bastante raro. Bueno, entonces hablamos con Marcela, que nos está hablando desde la Escuela 181. Nos contó un poco la realidad, viste, que comentaba esto de que hay ciclos en vez de grados, entonces las chicas y los chicos trabajan primero, segundo y tercero, todos juntos, todas juntas, lo mismo cuarto y quinto y sexto y séptimo, bueno,
así
como
es.
Trabajamos acá ahora.
Claro.
Distinto a las escuelas donde está bien esto graduado, que está cada grado separado. Y eso también tiene que ver con el tipo de escuela que es, en un paraje rural, y bueno, y un poco también la idea de hablar con Marcela tenía que ver con que nos cuente su experiencia y también conocer distintas escuelas, distintas realidades de nuestro país. Decíamos antes esto, bueno, de la diversidad de ambientes, que, bueno, durante el programa estuvimos hablando con personas de distintos parques nacionales o de distintas provincias que nos contaban particularidades de esos ambientes. Y, bueno, las escuelas también tienen que ver y la idea es que se integren a esas realidades, ¿no? ¿Por qué? Digo, bueno, porque la idea también es como que lo que estudiemos y lo que hacemos tenga que ver,
claro,
con lo que vivimos y con el lugar que nos rodea.
Una coherencia, digamos, ¿no?
Sí. Y bueno, también esto está ligado a pensar y a trabajar. Una de las cosas que queríamos trabajar hoy era el derecho a la educación, ¿no?
Uh-huh.
Son los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. Estuvimos trabajando, ¿te acordás? Derechos,
sí, sí, sí.
Derechos humanos y derechos del niño,
sí,
de la,
sí,
niña. Y bueno, está este derecho fundamental, el derecho a la educación, y habíamos dicho que si es un derecho, entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser garantizado.
Uh-huh.
Tiene que ser garantizado por el Estado, ¿sí? Y aparte, en nuestro país, el sistema educativo marca una estructura obligatoria. O sea, hay una parte que es obligatoria, que es desde los cuatro, desde inicial, sala de cuatro, hasta finalizar la secundaria, ¿sí? La escuela,
perfecto,
media.
Claro.
¿Qué quiere decir que es obligatorio? Que, bueno, que primero esto que decíamos recién, que tiene que haber escuelas para que las chicas y los chicos puedan ir.
Uh-huh.
O sea, eso tiene que estar garantizado, ese acceso a la escuela. Y después que las familias tienen que llevarlos y llevarlas, ¿no?
Claro.
Digo que no es una cuestión optativa, sino que hay una obligatoriedad. Y decía lo de abrir escuelas, y bueno, porque tiene que haber para todos los niveles la posibilidad de acceso.
Claro.
Y por eso, bueno, también estas escuelas, lugares como el Foyel, digo, bueno, para que las chicas y las chivas que viven cerca tengan esa posibilidad. Si no tengo una escuela cerca, si bueno, me tengo que trasladar un montón, bueno, esa posibilidad no está siendo garantizada.
Bien, muchísimas gracias, Julia. Y llegamos al final de la clase. Hasta acá llegamos.
Bueno. Seguimos.
Quedamos con ganas de más, nos quedamos con ganas de un poco más. Pero tenemos,
sí,
mañana.
Después tenemos otro bloque igual, Monchi, tranca.
Ah, tenemos un bloque,
sí,
más.
Sí, tenemos un bloque más, vos estás un poco apurado, pero.
No, para nada, no. Yo, como es lunes, pensaba que ya estábamos cerrando
si
la
querías,
semana.
Viene a quitar rápido.
Bueno, hablando vos con música, mirá, alguien de que. Esto me parece como muy, muy, muy de corazón, muy de amor todo lo que estamos haciendo, muy de la tierra, ¿viste? Y una de las personas que representa la tierra, que representó y representa a la Pachamama, es Mercedes Sosa, y fue una de las personas que Mira, ella veía el rock argentino como un cancionero, como el cancionero argentino. Y empezó a vincular, primero lo tomó a Charly García, después lo tomó a Fito Páez, y empezó a vincular y empezó a rimar al rock en otros escenarios, como en Cosquín y en otros, y con otros públicos. Y aquí la tenemos a Mercedes Sosa haciendo un tema del segundo disco, Giros, de Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio. te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.